el Espíritu de vida, el Espíritu vivificante en mi espíritu, es el remedio para la condenación subjetiva que todos experimentamos. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En el capítulo 3 de Romanos, vimos que todos los hombres están bajo la condenación de Dios, pero somos librados de esta condenación por la sangre que Cristo vertió en la cruz. Sin embargo, ¿cómo somos librados de la condenación que proviene de nosotros mismos? Precisamente, de esto trata el Estudio Vida de hoy. Y para ayudarnos con los comentarios, se encuentra con nosotros Ley Bustillo. Bienvenido, hermano Ley.
Me alegro de estar con ustedes una vez más.
Hoy tenemos una palabra maravillosa. ¿Qué tal si usted nos da un trasfondo acerca de las dos clases de condenación?
Pues, en Romanos vemos dos clases de condenación. En los versículos 18 del capítulo 1 y capítulo 3, 20, así como en 5, 16 y 18, se menciona la condenación objetiva. Tal condenación está relacionada con la ley justa de Dios y es el resultado de nuestros pecados. Todos estamos bajo esta clase de condenación. Todos han pecado y carecen de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Pero, ¡aleluya! La solución, el remedio para esta condenación objetiva es la sangre de Jesucristo. Luego, en el capítulo 8 tenemos otro tipo de condenación. La condenación subjetiva que se relaciona con nuestra conciencia y no proviene de la ley justa de Dios. Somos condenados porque la ley maligna del pecado que mora en nosotros nos derrota. Esta condenación es el resultado de la guerra interior entre el pecado en nuestra carne y el bien en nuestro ser natural. Cada vez que decidimos hacer el bien, encontramos que el mal está en nosotros. La Biblia revela esta experiencia en el capítulo 7 de Romanos. Pablo se enteró de que existe una ley que opera en nosotros cuando intentamos hacer el bien. Al fracasar, caemos bajo una condenación subjetiva y clamamos ser liberados, como Pablo dijo: "Miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? El Espíritu de vida." Cristo pasó por un proceso y ahora es el Espíritu vivificante en nuestro espíritu. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos salva de esta condenación subjetiva. En resumen, la muerte de Cristo Jesús nos libera de la condenación objetiva y el Espíritu vivificante nos libera de la condenación subjetiva.
Muy bien. De seguro este programa será de mucha ayuda y nos dará mucha luz. Así que adelante con el Estudio Vida de hoy.
Let me read to you verse 1.
Déjenme leerles el versículo 1 del capítulo 8 de Romanos.
There is now, then, no condemnation.
Ahora pues, ninguna condenación
to those who are
hay para los que están en Cristo Jesús. La condenación aquí no se refiere a la condenación del capítulo 3. En los capítulos 2 y 3, tenemos cierta clase de condenación, según la ley de Dios, una ley que está afuera de nosotros. Pero cuando creímos en el Señor Jesús, mediante su redención, y por medio de su sangre redentora. Esa condenación externa, aleluya, fue quitada. Fue lavada con la sangre de Jesucristo. Él la quitó por nosotros de la vista de Dios. Ya no hay condenación. Pero no apliquen esto a Romanos 8:1. La condenación en este versículo es subjetiva dentro de nosotros, según nuestro sentir interno y también según nuestra conciencia cristiana. ¿Y cómo sabemos esto? Debido a que el capítulo 8 sigue al capítulo 7. Veamos un par de versículos del capítulo 7, como por ejemplo el 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo, es decir, me enteré, veo otra ley en mis miembros que está en guerra contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. ¡Qué terrible! ¿Les gusta ser cautivos? Así que hay que ver que especialmente los cristianos hemos sido hechos cautivos cada día. Y no por enemigos gigantes, sino por pequeñeces, por insignificancias. El versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Esta es la condenación de Romanos 8:1. No es la de Dios, sino la condenación que está dentro de nosotros. No le molesta a Dios, nos molesta a nosotros. Muy pocos incrédulos tienen este tipo de condenación. No son muchos, pero muchísimos cristianos, especialmente los que buscan al Señor, casi todos, tienen este problema. En cierto sentido, la vida cristiana es una vida de paz. Pero por otro lado, la vida cristiana no tiene paz. Es una vida de luchas. Así que, de manera que en el capítulo 7, este buen hermano fue derrotado una y otra y otra y otra y otra vez hasta el punto de que tuvo que clamar, ¡miserable de mí! ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte?
Pausemos para nuestro primer comentario. Ley, como lo hemos escuchado y también lo hemos experimentado, casi todos los creyentes de Cristo sufren de la condenación, según aparece en Romanos capítulo 8, versículo 1, la que viene del yo, y es el resultado de la experiencia del capítulo 7. Esta experiencia puede dejarnos sin deseos de continuar la vida cristiana. Me gustaría entonces que usted nos dijera, ¿cómo fue su experiencia? ¿Sufrió acaso usted de esto? ¿Y podría usted decirnos específicamente cómo fue que usted trató con este ataque interior a su fe?
Hubo un tiempo cuando pensé que solo yo sufría de esto. Pero al pasar los años, me enteré de que esta es una experiencia muy común. Francamente, no sé cuántas veces he determinado ser mejor. Me consagré, decidí ser victorioso, pero solo tuve fracasos. Y quedé bajo esta clase de condenación en mi conciencia. Temo que muchos queridos cristianos que buscan al Señor y desean servirle y agradarle, han permanecido mutilados y paralizados bajo esta condenación por años, hasta el punto que pierden el deseo de continuar la vida cristiana. Pero estoy agradecido por toda la ayuda que he recibido de este ministerio durante muchos años. Estos versículos, especialmente Romanos 8:1 y 2, dicen, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Por medio del ministerio descubrí en la palabra de Dios que puedo volver a mi espíritu, donde está la ley del espíritu de vida, para ser librado de la ley del pecado y de la muerte. Una ley más elevada está obrando en mi espíritu. Y al volverme al Señor en mi espíritu, al invocar su nombre y al orar su palabra, soy librado de la condenación subjetiva. Así me doy cuenta de que Cristo en mi espíritu no tiene ninguna debilidad y está operando siempre para librarme. Simplemente ejercito mi espíritu, ya sea al orar las palabras de la Biblia o al invocar el nombre del Señor. Y soy librado ahora mismo porque opera todo el tiempo.
Amén. No hay mejores versículos para orar en nuestro espíritu que Romanos 8, 1 y 2, para así ser librados de esta enfermedad. Bueno, regresemos a Winnesley.
Then, verse 25 says, thanks be to God.
Luego, en Romanos 7, 25, dice, gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En este punto, el escritor puede clamar, gritar y alabar en voz alta. Ahora pues, ninguna condenación hay, ninguna, para los que están en Cristo Jesús. Tal vez podamos decir, yo estoy en Jesucristo, pero ¿por qué no clamo victoriosamente como Él? Oh, yo todavía sigo suspirando. Permítame preguntarles, en forma real y práctica, hasta este momento, piense, ¿está usted en Romanos 7:24 o en Romanos 8:1? Miren, ¿se han fijado de que lo que está en Romanos 8:1 no está en el tiempo futuro? No dice, no habrá condenación. No, sino que dice, no hay condenación. Ahora mismo, ya no hay. Este es el primer secreto que necesitamos ver. Clame esto en voz alta, después de este programa, o ahora mismo, cuando esté en su carro, en su casa, antes de hacer cualquier otra cosa, debe declarar,
there's no,
ahora pues,
no condemnation.
Ninguna condenación hay.
You don't know.
Debemos darnos cuenta que así funciona la palabra de Dios. Así que, donde quiera que vaya, tiene que declarar la palabra de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo estoy en Cristo. Satanás nos miente, hermanos. Nos muestra que somos derrotados. Sí, estamos en Cristo, pero somos derrotados. Pero no debemos recibir ni creer sus mentiras. Tenemos que declarar la palabra de Dios. Ahora, ninguna condenación hay. Luego, Pablo sigue diciéndonos la razón por qué no hay ninguna condenación. Su clamar victorioso no es en vano. Tiene su base. Tiene un buen terreno para decir esto. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y Dios envió a su Hijo en cuanto al pecado. ¡Aleluya! Dios condenó al pecado. Dios condenó al enemigo que hace guerra contra nosotros, que nos derrota, que nos captura, que nos engaña y que nos mata. Dios lo condenó. ¡Aleluya! ¿Dónde lo condenó Dios? En la carne. Piensen un poco de esto. ¿La carne de quién? La carne de Jesús. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. En esta carne, Dios condenó al pecado. Cuando Él fue crucificado, en su carne, fue entonces cuando Dios condenó al pecado. En la carne de Jesús, y mediante su muerte todo inclusiva, Dios condenó al pecado. Luego sigue el versículo 4. Para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Gloria al Señor. No tenemos las palabras para expresar lo maravilloso que Dios es en su sabiduría y en su plan. Fíjese, hermano Ley, estamos llenos de pecados, culpas y vergüenzas, pero en la cruz Dios condenó al pecado y a Satanás, y por ende no nos condena a nosotros. ¡Qué maravilloso es esto!, ¿verdad?
Es difícil explicarlo, pero es realmente maravilloso. Tenemos que reconocer que en un sentido negativo estamos llenos de pecados, culpas y vergüenza, como usted dijo, pero debido a la muerte toda inclusiva de nuestro querido Señor Jesucristo, somos librados de la condenación. La santidad y la justicia de Dios lo obligan a condenar el pecado y a Satanás. Pero debido a que Cristo murió por nosotros, Dios no nos juzga, al contrario, nos perdona y nos justifica. ¡Qué maravilla! Aunque somos caídos y corruptos, la muerte de Cristo nos ha librado. Su muerte de redentora nos ha justificado. Por tanto, podemos decir, el pecado ha sido juzgado. El viejo Adán está anulado. Y, aleluya, nosotros hemos sido librados.
Amén. Continuemos con nuestro estudio vida.
Dear saints, you must realize,
amados santos, deben saber que en este universo no solamente existe un mundo físico, sino que también hay un mundo espiritual. Y esta es la realidad. En este mundo espiritual están los demonios, los espíritus malignos y todos los bichos espirituales. En Colosenses 2, se nos dice que cuando Cristo estaba en la cruz, muchos demonios malignos trataron e hicieron lo mejor que pudieron para retenerlo. Así que Colosenses 2:15 dice que cuando Él ascendió, Él despojó a los principados y a las potestades. Él los capturó. La vida cristiana no está relacionada únicamente con el mundo físico. Nuestra vida cristiana también está involucrada con el mundo espiritual. Ahora, Romanos 8 es crucial para la vida cristiana. Y esta vida cristiana no tiene muchos problemas con el mundo físico, sino principalmente con el mundo espiritual. Hasta esta pequeñez que se llama pecado no es físico, sino que es algo espiritual. Así que, por eso, si vamos a vencer y vamos a ser liberados del pecado, el pecado que nos captura, necesitamos un poder espiritual, una fuerza espiritual. Su poder mental es solamente físico, y también es el poder de su voluntad. Y, por supuesto, el poder de su cuerpo también es físico. Así es que esto no nos puede liberar ni siquiera de esta cosita espiritual llamada pecado. Tenemos la carne que está en el mundo físico y tenemos un espíritu en el mundo espiritual. Piensen en esto. ¿Vivimos en el mundo físico o en el mundo espiritual? En otras palabras, ¿andamos conforme a la carne o conforme al Espíritu? Ahora bien, llegamos a un punto aún mayor, y es que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y mediante esta encarnación, Dios condenó a este problema. Dios condenó al pecado en esta carne, en esta encarnación. ¿Por qué hizo Dios esto? Fue para que el justo requisito de la ley se cumpliese. No que sea guardado, sino que se cumpliese en nosotros. Si hubiese sido guardado, entonces nosotros tendríamos que guardar la ley. pero fue cumplido en nosotros, no en los que guardamos la ley, sino en los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Es muy importante ver la conexión que existe entre estos dos puntos maravillosos que vemos en Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Dios condenó al pecado en la carne de Cristo a fin de que fuésemos librados y andemos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Nos podría usted decir cuál es la conexión?
Bueno, hay varios puntos aquí. Romanos 8:3 dice, porque lo que la ley no pudo hacer, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Dios condenó al pecado en la carne de Cristo. Primero, vemos que se menciona lo que la ley no pudo hacer. La ley aquí se refiere a la ley de Dios, que incluye los 10 mandamientos. Es una ley de letra muerta y carente del poder de vida. Por otra parte, Satanás corrompió el cuerpo del hombre haciéndolo carne. La carne de muerte y como tal, el hombre natural es incapaz de guardar la ley. Sí, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Pero Él no tenía el pecado mismo en la carne. Él solo tenía la semejanza de carne de pecado. Como el pecado existía en la carne del hombre, Dios envió a su Hijo, quien en la cruz condenó al pecado y le dio fin. Mediante la muerte de Cristo, que todo lo incluye, Dios condenó al pecado en la carne. Como resultado, es posible que andemos no conforme a la carne, sino según el Espíritu. De modo que el justo requisito de la ley se cumpla en nosotros. Como el hermano Lee dijo, tenemos la carne que está en el mundo físico, pero tenemos un espíritu que está en el mundo espiritual. Dios en Cristo vino en la semejanza de la carne de pecado y fue crucificado a fin de que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, no en los que guardan la ley, sino en los que andan conforme al Espíritu. De manera que ya no estamos en la carne ni andamos conforme a la carne, sino que ahora estamos en el Espíritu y andamos conforme al Espíritu. Por fe, estamos en Romanos 8:4. Andamos conforme al Espíritu, no conforme a la carne.
Tengo una pregunta más. ¿Cómo es que el requisito de la ley se cumple en nosotros y no por nosotros?
Quisiera leer la nota 1 de Romanos 8:4. No es que cumplamos la ley conscientemente por medio de nuestros esfuerzos exteriores, sino que ella se cumple en nosotros espontánea e inconscientemente por medio de la obra interior del Espíritu de vida. El Espíritu de vida es el Espíritu de Cristo, y Cristo corresponde a la ley de Dios. Este Espíritu, quien está dentro de nosotros, espontáneamente cumple en nosotros todos los justos requisitos de la ley cuando andamos conforme a Él. Cristo cumplió todos los requisitos de la ley y Él mora en nosotros y las cumple en nosotros cuando andamos conforme al Espíritu.
¡Aleluya! ¡Qué Salvador tan maravilloso! ¡Y qué Cristo maravilloso tenemos! Ley, agradecemos su participación en este programa y sus comentarios han sido de mucha ayuda para nosotros. Fue un estudio vida maravilloso y de mucha luz. ¡Que se repita su visita!
Ha sido un placer estar con ustedes.
Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado Vivir a Cristo, escrito por Witness Lee. En este corto libro de 3 capítulos, el hermano Lee abre este tema tan importante presentando los 2 pecados del hombre ante Dios. Y dice así: solo hay 2 pecados por los cuales el hombre es culpable ante Dios. Si usted no ha creído en Cristo, usted irá al lago de fuego y perecerá allí, no por causa de algún otro pecado que haya cometido, sino por no creer en el Señor Jesús. Pero después de haber creído en el Señor, existe otro pecado por el cual somos culpables ante Dios: el pecado de no vivir a Cristo. Y el mayor pecado de los cristianos consiste en no vivir a Cristo y no vivir por Cristo. En este pequeño libro, Vivir a Cristo, el hermano nos presenta paso a paso cómo nosotros, los creyentes, podemos vivir a Cristo y eliminar este pecado que es tan común entre los cristianos: no vivir a Cristo. Señor, perdónanos por no vivirte a ti. Así que le recomiendo que consigan este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee, y lo pueden conseguir en sus librerías cristianas o llamándonos a Living Stream Ministry para avisarles cómo pueden obtenerlo. El título es Vivir a Cristo, para que no sigan cometiendo el pecado de no vivir a Cristo. Así que les recomendamos este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.